En su informe sobre la libertad en el mundo 2025, la organización de derechos Freedom House mantuvo a Cuba en la categoría de países que no son libres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Cuba aparece nuevamente entre los países con la calificación más baja de América en el informe de la libertad en el mundo 2025 de la organización Freedom House. Cuba recibió una puntuación general de 9 de 100 puntos, 2 menos que en el informe publicado en el 2024, cuando recibió una puntuación de 12 de 100. En la categoría de derechos políticos, Freedom House le dio nuevamente a Cuba una puntuación de 1 de 40 y en libertades civiles 9 de 60, 2 puntos menos que en el 2024. En la conferencia de prensa virtual para presentar el informe, a una pregunta de Martí Noticias sobre la baja en la puntuación de Cuba, Freedom House contestó que la disminución de la puntuación se debió a que las autoridades cubanas intimidaron y reprimieron a periodistas, escritores, artistas y sus asociados y familiares, especialmente después de que entrara en vigor la Ley de Comunicación Social en octubre. Añadió que también se debió a la prevalencia del feminicidio en el país y la respuesta inconsistente de las autoridades a esos delitos. En las Américas, además de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití están en la categoría de países no libres. Catherine Groth es investigadora y analista en Freedom House.
Despite retaining its status as one of the world's freest regions,
ella dice que a pesar de mantener su estatus como una de las regiones más libres del mundo, las Américas sufrieron una mayor erosión de los derechos políticos y las libertades civiles. 12 de los 35 países mostraron declives en su puntuación general, mientras que solo 7 registraron mejoras. Dice que en Venezuela, el presidente en el poder, Nicolás Maduro, desató una brutal ola de represión para defender su ilegítima reivindicación de victoria en las elecciones presidenciales de julio. Freedom House informó que en las Américas, 63% de la población vive en países que considera libres, un 26% vive en países parcialmente libres y un 11% en países que no lo son. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la mañana del miércoles, un autobús que trasladaba reclusas se incendió en la calle Trocha, en la ciudad de Santiago de Cuba. Martín Noticias recogió el testimonio de la activista Yacer Sosa, quien se encontraba próximo al lugar y aseguró que no hubo lesionados como resultado del siniestro.
En el ómnibus que cogió candela llevaban a reclusas que ejercen diferentes trabajos en diferentes centros de la ciudad, en los hospitales y en algunos otros lugares. Ellas ejercen el oficio de limpiapisos, es decir, de mozas de limpieza en estas instancias. Y la prisión las traslada a diario y cogió candela ahí en Trocha, cerquitica de la colonia española, el hospital infantil. No, gracias a Dios, ninguna reclusa resultó herida. Rápido, eso cogió candela y rápido se bajan todas y los mismos vecinos fueron los que ayudaron a apagar el fuego. Fueron los vecinos. Luego fue que llegó los bomberos, pero ya los vecinos habían disipado el fuego. Yo estaba bastante cerca, yo vivo en Carretera del Morro y esto fue en Trocha, es decir, fue a alrededor de 3-4 cuadras. Cuando me comentaron, ya yo llego cuando los vecinos están echando el agua, que fui a ver, obviamente, a la situación que era. Y pues nada, ya habían sofocado el fuego, los vecinos estaban apagando en ese mismo momento el fuego y ahí me llegué.
La revocatoria de la licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela es calificada por el régimen de Nicolás Maduro como inexplicable, pero para la oposición es una demostración de la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen chavista. Desde Caracas llega el reporte.
La administración de Nicolás Maduro rechazó este miércoles la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar las concesiones petroleras que había otorgado la administración de Joe Biden a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión lesiva e inexplicable, dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez a través de la red social X, mientras que Nicolás Maduro llamó a la calma.
No esperemos nada sino de nosotros mismos, como dijera el gran libertador de los libertadores de Sudamérica. Mantengamos nuestro ritmo.
La líder oposición opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la revocatoria de las concesiones petroleras al régimen de Nicolás Maduro es la prueba de que Donald Trump va en serio.
Este es un gran paso y envía un claro y firme mensaje de que Maduro está en grandes problemas y que el presidente Trump está con los venezolanos, con la seguridad, libertad, prosperidad y paz en toda la región.
Durante la cadena presidencial, Maduro este miércoles amenazó a todo aquel que pida sanciones contra Venezuela.
Y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país, les llegará la justicia. Les tiene que llegar la justicia.
La revocatoria de la licencia petrolera que le permitía a Chevron operar en Venezuela entra en vigencia el 1 de marzo. Según estimaciones privadas, entre un 30 y un 40% de las divisas que ingresan a esta nación suramericana son producto de las operaciones petroleras de empresas internacionales en Venezuela.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hace casi 1 millón de años, la historia evolutiva de nuestros ancestros dio un vuelco dramático. Diversos estudios genéticos han puesto de manifiesto que en algún momento del Pleistoceno inferior, la población ancestral humana pudo haberse reducido a tan solo alrededor de 1.200 individuos con capacidad de reproducirse, un fenómeno conocido en la paleogenética como cuello de botella demográfico. Las investigaciones recientes sugieren que hace aproximadamente 930.000 años, nuestros antepasados se enfrentaron condiciones tan adversas que casi llevaron a la extinción del linaje que eventualmente daría lugar al Homo sapiens y sus parientes cercanos. Durante un periodo de unos 117.000 años, una población extremadamente reducida del orden de los 1.200 reproductores tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas y cambios en la disponibilidad de recursos. Esta drástica reducción pudo haber incrementado los efectos de la endogamia y a la vez intensificado la presión selectiva sobre el grupo, generando un escenario en el que solo los individuos mejor adaptados lograron dejar descendencia. El impacto de este cuello de botella fue múltiple. En primer lugar, una población tan pequeña experimentó una pérdida significativa de diversidad genética, lo que se refleja en la limitada variabilidad observable en el genoma de los humanos modernos. Además, la reducción del acervo genético pudo haber favorecido la fijación de ciertas mutaciones, algunas de las cuales habrían sido beneficiosas para la adaptación al entorno cambiante y hasta facilitado la emergencia de nuevas características evolutivas. Algunos científicos sugieren incluso que este evento pudo haber sido un catalizador en la transición hacia especies posteriores, como el Homo heidelbergensis, que a su vez es considerado un antepasado tanto de los neandertales como de los sapiens. Entre las hipótesis que se barajan para explicar este drástico descenso poblacional, destacan los cambios climáticos extremos. El inicio de glaciaciones prolongadas y episodios de sequías severas pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles y alterado los hábitats, empujando a los pequeños grupos de homínidos al borde de la supervivencia. Sin embargo, como advierten algunos expertos, la interpretación de estos datos sigue siendo motivo de debate. Algunas voces críticas señalan que la aparente escasez de fósiles en ese periodo podría deberse también a factores tafonómicos relacionados con la preservación y el registro fósil y no únicamente a un verdadero colapso demográfico. A pesar de lo catastrófico del evento, la resiliencia de estos grupos reducidos es un testimonio del poder de la adaptación. De aquellos 1.200 individuos sobrevivientes descenderían a lo largo de cientos de miles de años los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra hoy. Este episodio, lejos de ser una curiosidad paleontológica, proporciona claves fundamentales sobre cómo la evolución puede responder a eventos extremos y cómo, a pesar de las crisis, la vida siempre encuentra un camino para persistir.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. When you step out of the line, I come into the line.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más. Y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos del laboratorio, apenas un millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria, formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN, a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha43, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo.
Café Digital.
I don't know why we parted. I don't know I went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, it's just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave en diversos campos, y la industria farmacéutica no es la excepción. Gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento y diseños de nuevos fármacos, reduciendo costos y tiempos de investigación. El descubrimiento de fármacos tradicionalmente requiere años de experimentación y prueba. Con la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes bases de datos químicas y biológicas para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico. Empresas como DeepMind, a través de su sistema AlphaFold, han revolucionado la predicción de estructuras proteicas, facilitando el diseño de fármacos dirigidos a enfermedades más complejas. La inteligencia artificial permite modificar y optimizar estructuras moleculares para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios, mediante técnicas como la generación adversarial de redes neuronales. Se pueden generar nuevas estructuras químicas con propiedades específicas, maximizando así la probabilidad de éxito en ensayos clínicos. Uno de los mayores desafíos en la investigación farmacéutica es la alta tasa de fracaso en las pruebas clínicas. La inteligencia artificial permite predecir con mayor precisión qué compuestos tienen más posibilidades de superar estas pruebas, analizando datos de interacciones moleculares, estudios preclínicos y ensayos previos. La aplicación de la inteligencia artificial en la farmacogenómica está permitiendo el desarrollo de tratamientos personalizados según el perfil genético de cada paciente. Mediante el análisis de datos genómicos y biomarcadores, la inteligencia artificial puede identificar terapias específicas para distintos subgrupos de pacientes, aumentando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos adversos. El proceso tradicional de descubrimiento de fármacos puede tardar entre 10 y 15 años y costar miles de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, las empresas farmacéuticas pueden acelerar este proceso al automatizar el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite reducir costos y tiempo de investigación significativamente. A pesar de sus ventajas, el uso de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos también plantea inconvenientes. La interpretabilidad de algoritmos, regulación de nuevas moléculas y la garantía de que los modelos de inteligencia artificial no introduzcan sesgos en la investigación son algunos de los principales retos que la comunidad científica y los organismos reguladores deben abordar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Si alguna vez has mirado una luz brillante y al cerrar los ojos sigues viendo una especie de resplandor o mancha luminosa, no estás solo. Este fenómeno, conocido como persistencia retiniana o imagen residual, tiene una explicación científica basada en el funcionamiento de nuestros ojos y cerebro. La persistencia retiniana es el efecto visual por el cual una imagen persiste en nuestra visión incluso después de que la fuente de luz ha desaparecido. Este efecto se debe a la manera en que las células fotorreceptoras de nuestra retina responden a estímulos luminosos intensos. Nuestros ojos cuentan con millones de células fotorreceptoras en la retina que convierten la luz en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Cuando una luz muy brillante incide sobre la retina, estas células se sobrecargan y tardan un tiempo en regresar a su estado normal. Durante este periodo de recuperación, seguimos percibiendo la imagen de la luz aunque hayamos cerrado los ojos o mirado hacia otra parte. El color de la imagen persistente puede variar. Al principio suele ser del mismo color que la original. Sin embargo, con el tiempo, puede cambiar a un color complementario debido a la fatiga de los fotorreceptores específicos. Este fenómeno se llama imagen postóptica negativa y ocurre porque los conos y bastones afectados tardan más en recuperarse que sus contrapartes no estimuladas. Un ejemplo claro de este efecto ocurre cuando alguien nos toma una fotografía con flash en un ambiente oscuro. Después de la explosión de luz, seguimos viendo una mancha brillante en nuestro campo visual durante varios segundos o incluso minutos. Esto es el resultado de la sobreexposición de los fotorreceptores a la luz intensa. La duración de la persistencia retiniana varía según la intensidad de la luz y la sensibilidad de la retina de cada persona. Puede durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en casos extremos. Factores como la fatiga ocular, la edad y ciertas condiciones médicas pueden influir en la duración del efecto. En general, la persistencia retiniana es un fenómeno normal y no causa daño permanente en los ojos. Sin embargo, una exposición prolongada a luces extremadamente brillantes, como mirar directamente al sol, puede provocar daños en la retina y problemas de visión a largo plazo. Es recomendable evitar la exposición directa a fuentes de luz intensa sin la protección adecuada.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este café digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.